Son las 12 y 34 minutos, estás escuchando tu programa de Madrid, en Herrera en COPE. Y en este ratito vamos a recuperar la figura de don Enrique Tierno Galván. Este año 2018 hubiese cumplido 100 años. Fíjate que le llamaban ya viejo profesor y no había cumplido los 40 años. Hoy, como te digo, durante el programa vamos a acercarnos a uno de los hombres más queridos y trascendentes de la vida de nuestro querido Madrid, a quien este 2018 se le va a recordar con distintos actos en su ciudad, Madrid, donde fue alcalde 7 años.
Yo soy hombre frágil y no valiente, no soy valiente, no soy una persona arrojada, no voy por ahí haciendo testimonios de valor, pero miedo no es el tipo. Tengo mi propia filosofía de la vida y he escrito algunos libros en que expuse mi propia filosofía del fundamento y el sentido que para mí tiene el fundamento, y comprendo que antes o después la despedida no puede ser simplemente una despedida que diga hasta mañana, tiene que ser una despedida definitiva, una despedida que diga adiós.
Tierno Galván hablaba con ese aplomo sobre la muerte solo unos meses antes de su fallecimiento. Un hombre que se definió a sí mismo como agnóstico e incluso intentó explicar su posición sobre la finitud de la vida en su libro ¿Qué es ser agnóstico?
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar.
Sus más allegados dicen que de lo único que presumía Tierno Galván era de ser profesor y gran amante de los libros, y seguro que ese gusto por la lectura tenía mucho que ver con sus maravillosos bandos, los que ahora nadie lee por farragosos y aburridos y que entonces eran de deliciosa lectura. Tanto es así que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido reeditarlos con motivo del centenario de su nacimiento.
Este regidor ama a la juventud y sabe que es buena, limpia, con la conciencia transparente, por no haber en ella ni envidia ni maldad, y confía en que se comporte durante las fiestas sin salacidad ni grosería, sin irreverencias, sin deslenguarse en la conversación, prestando cuidadosa atención a los adultos y atención, respeto máximo y ayuda a los que han llegado a la vejez.
Y precisamente, esto es un fragmento del bando que se publicaba el 9 de mayo de 1985, días antes, como hoy, de las fiestas de San Isidro. Por cierto, que hace una semana el Ayuntamiento escenificó el pleno de investidura de Tierno Galván. Y en ese contexto, la actual alcaldesa, Manuela Carmena, aprovechó para reprender a los actuales concejales por el tono bronco de los plenos.
Llama la atención el estilo respetuoso y formal con el que hablaban unos con otros. Y claro, contrasta con el tono duro que a menudo escuchamos ahora en las intervenciones.
Y abogó por recuperar la confianza perdida de esta sociedad que se enfrenta a nuevos retos.
Tierno decía que la democracia es ante todo confianza. En aquel momento había también esperanza y entusiasmo. En estos 40 años ha corrido mucha agua bajo el puente. Claramente la sociedad de hoy en día se enfrenta a nuevos retos y el momento es otro. ¿Pero qué se podría hacer para recuperar esa confianza?
Tierno Galván fallecía el 19 de enero de 1986, dejando huérfana a una generación que le despedía de esta manera. Bueno, pues hasta finales de este 2018 se van a suceder los actos homenaje, entre ellos una exposición con obras de artistas representativos de esta época y un acto homenaje durante las fiestas de San Isidro. Curiosidades sobre su paso por la alcaldía. A pesar de su avanzada edad, conquistaba igual a adultos que a jóvenes. Fue, según algunos, padrino máximo de la movida. Reedificó barrios obreros enteros afectados por el chabolismo. Le dio una nueva cara a Usera, Vallecas, Orcasitas y Villaverde y escribía, dicen, como acabamos de comprobar, los bandos municipales casi poéticos. Ahora uno de los hombres que más sabe de él y que fue alumno directo del profesor está aquí con nosotros. Don Juan Barranco, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola. Estamos?
Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí en su casa.
Alcalde de Madrid entre 1986 y 1989 y hasta 2015 presidente del Partido Socialista de Madrid.
Sí, bueno, entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas, sí. Pero es que he pensado, como me ponga y me adentre en todo, sí, el currículum, no,
mejor,
de Juan Barranco,
no.
Nos vamos a quedar con estos datos.
Empecé trabajando muy cerca de aquí, por cierto, en la Bolsa de Comercio.
¿Y tan cerca? ¿En el portal de al lado casi?
Pues ahí empecé con 14 años, empecé a trabajar ahí.
Son muchos años.
Y luego ya en un banco aquí en la puerta del Alcalá, es decir, que he sido vecino de ustedes. Bueno, entonces la COPE no estaba aquí.
No, no, no. Voy a presentar a Ángel del Río, nuestro querido compañero, periodista, cronista de la Villa, amigo de Juan Barranco, amigo de Tierno Galván. Bienvenido.
Es un placer hablar del viejo profesor y sobre todo en compañía de Juan Barranco, que yo creo que fue alcalde antes de que muriera Tierno, porque realmente era la persona de confianza de Enrique Tierno. En la última etapa, en los últimos años, Enrique Tierno representaba institucionalmente el ayuntamiento, la brillantez, el nivel cultural que tenía, pero la gestión diaria, aunque no quiera reconocerla, la llevaba Juan Barranco, era el que llevaba las riendas, y por absoluta confianza del viejo profesor, que depositó en él esa confianza para poder gestionar y él librarse para otros menesteres.
Don Juan Barranco, usted estuvo en la dramatización de ese pleno de investidura. Fue,
sí,
como un retroceso en el tiempo.
Sí.
¿Qué sintió?
Bueno, pues además de nostalgia y añoranza, ¿verdad? Yo cada vez que se hace algo sobre Enrique Tierno, por ejemplo ahora cuando lo estaba escuchando usted, pues inevitablemente salen a relucir muchas emociones, ¿no? O sea, no solamente es una actividad política, no es una actividad de gestión, sino sobre todo el trato personal, la relación, pues eso hace que fluyan y que emerjan muchas emociones de muchas horas de convivencia, de buenos y malos momentos.
De hecho, usted fue alumno.
Sí.
¿Se puede decir que de alguna manera fue alumno?
Fui
del
alumno
viejo
en dos
profesor?
Ocasiones, sí, de dos veces, porque él daba unas clases medio clandestinas con Aranguren de sociología, cuando no existía sociología en la Universidad de España. Que luego yo empecé a hacer sociología, por cierto, en el León 13, porque en las universidades civiles no. Pero en el León 13, que dependía de la Universidad de Salamanca, yo empecé a estudiar sociología. Yo iba a esas clases nocturnas, clandestinas, y luego, bueno, sí, trabajamos, ya nos conocíamos de la época de la clandestinidad, pero luego tuvimos mucha relación, claro, él como alcalde y yo como primer teniente de alcalde.
Hay que decirle, Juan Barranco, además, el día que tomó posesión de su cargo como alcalde, dijo, un hijo de la inmigración, soy alcalde de Madrid, dijo en su discurso, hijo de la inmigración de Jaén, vecino de Vallecas, con lo cual yo me siento muy orgulloso, porque yo soy vallecano, y entonces profundo conocedor de los problemas sociales que tiene esa ciudad, porque no los vivió cuando llegó a la alcaldía, al ayuntamiento, los había vivido desde su juventud, y esas carencias que existían en algunos barrios periféricos. El otro día, el día de la reproducción del pleno de investidura de Enrique Tierno, yo me parece que lo he comentado con vosotras, el discurso que hizo Juan, improvisado, fue muy brillante, fue muy bonito y sobre todo muy entrañable. Era el discurso emocionado de una persona que ha vivido tantas sensaciones junto al viejo profesor, que además fue el primero en enterarse de la enfermedad que le habían detectado a Enrique Tierno.
¿Qué aprovechó en ese contexto para recordar de la figura de Tierno Galván? Para quienes no estuvimos en esa representación del pleno de investidura de Tierno Galván.
Bueno, su coherencia, ¿no? Su coherencia personal, su coherencia ideológica y su bonomía, ¿no? Es decir, es un hombre que, bueno, todo el mundo sabe que es un socialista, digamos, de izquierdas, un socialista marxista, que nunca él lo ocultó, ¿no? Y, sin embargo, se ganó el corazón de muchísimos madrileños, hombres y mujeres, que no compartían en absoluto esa ideología, pero que sí respetaban la coherencia, ¿no?, de su vida, porque él vivía como pensaba y pensaba como vivía. Yo creo que los ciudadanos, con independencia de las opciones que tengamos cada uno, esas cosas de dignidad, de coherencia, de integridad, eso se termina reconociendo, ¿no? Y en el caso de Tierno eso se tradujo en un gran cariño, porque ganar elecciones es importante. Que, bueno, él ganó y perdió, ¿eh? Él supo ganar y supo perder. Y yo creo que es muy importante en la democracia saber las dos cosas, ¿no? Ganar y perder. Pero luego hay algo que muy pocos consiguen, y él lo consiguió, que es, independientemente de los votos, ganarse el corazón de los ciudadanos.
Y en su memoria, de los políticos actuales, ¿quién piensa que puede ser un heredero de ese carisma?
Ah, no, nadie.
Estoy de acuerdo con Juan, estoy de acuerdo.
Vamos,
con
se lo he dicho...
No. Porque además siendo...
Yo creo que es una figura irrepetible.
Irrepetible. En el,
y muy singular.
En cuanto al talento, a la intelectualidad y a la humanidad que derrochaba. Como decía Juan hace un momento, es una persona que enlazaba con todos los sectores de la sociedad, incluso con los que pensaban de forma diferente. Yo recuerdo que siendo agnóstico, como era un agnóstico declarado, sí, el día de la capilla ardiente en el patio de cristales del Ayuntamiento de Madrid, había en la cola monjitas que hicieron horas y horas llorando por un viejo profesor que se había declarado agnóstico, pero que independientemente era una persona entrañable y una persona que vivía emocionalmente todo.
Si me permitís, ahora que dices lo de la monjita, que es así, es una anécdota, ¿no? Él iba un día, no sé dónde fue exactamente, y se le acercaron unas monjitas, ¿no? Y le dijeron, oiga, don Enrique, que sepa que nosotras rezamos por usted todos los días. Y Tierno les contestó, ah, muchas gracias, hermana, pues rece, rece, que todo ayuda.
Dios siempre ayuda a un buen agnóstico.
Bueno, lo comentaba Ángel del Río, parte de ese discurso improvisado que se hizo en ese pleno de investidura, pero quizás una de las palabras más difíciles que tuvo que decir fue las de la despedida de su amigo Tierno Galván. Vamos a recordarle.
Don Enrique, viejo profesor, alcalde y amigo, es menester, triste y doloroso menester, decirle adiós. Adiós, alcalde. Pero también le decimos que cuando veamos los patos del Manzanares...
Desde luego, es bonito que este 2018 se esté recuperando esta figura, que quizás para las nuevas generaciones... pues cada vez quede más lejana. Si no hacemos este tipo de homenajes, de conmemoración, de celebraciones, llegará un momento en que los jóvenes madrileños de 15 años les quede como muy lejos, ¿no?
No ha habido un cortejo fúnebre tan multitudinario en la historia de Madrid, como el cortejo fúnebre de despedida a Enrique Tierno.
Posiblemente, Ángel, ni lo habrá. Yo creo que no veremos una demostración estaba, de duelo y de dolor.
Totalmente. La gente estaba rota empezando por el propio Juan Barranco. Yo recuerdo.
Yo a duras penas, yo no sé todavía.
¿Te acuerdas cuando Alfonso Guerra te dio una palmadita y te dijo, Juan, adelante, tienes que tirar para adelante, porque estaba absolutamente hecho polvo y además tenía que recoger la herencia de la alcaldía de Enrique Tierno? No era despedir un amigo solamente, y un profesor, era recoger una herencia importante y gestionar una ciudad como Madrid.
Menudo peso.
Sí, sí, tremendo. Fíjese que, es decir, digamos, yo ya estaba avisado y sobre todo, yo creo que él me fue, luego lo entendí después, ¿no? Él me fue ya dando señales de que eso iba a ocurrir. Por ejemplo, cuando me decía, tiene usted que viajar, yo decía, ¿cómo que viajar? Tenemos aquí mucho trabajo, yo no puedo salir de Madrid y tal. Viaje usted y adquiera experiencia internacional, por ejemplo, es una de las cosas que me fue aconsejando. Y luego lo intervino y dice, él ya sabía, ¿no?, lo que iba a ocurrir. Efectivamente, él estaba muy, muy malito. Cuando falleció, ahí en su habitación estábamos su mujer, Encarnita, que era, por ejemplo, una gran oyente de radio.
Sí, sí, sí. Yo tuve
la radio puesta,
una buena amistad con ella y después de la muerte de Enrique Tierno, más todavía, y era una persona que, vamos, pues estaba, era a la altura del Tierno.
Estaba ella, estaba el hijo, estaba Raúl Morodi y estaba yo. Fueron las únicas personas que estuvimos allí presentes. Y la verdad que se despidió con una gran serenidad y con una gran paz, ¿no?
Había visto una película del Oeste en televisión, creo, lo último que vi en televisión.
Ah, eso ya no lo recuerdo. Pero sí recuerdo la serenidad con la que afrontó ese final. Un final también muy prematuro, porque claro, yo lo recordaba, yo voy todos los años, ¿no? En el aniversario de su muerte voy al cementerio, ahora con el grupo municipal socialista, ¿no? Y claro, yo recuerdo, es que murió con 69 años, es que murió muy joven, es decir, yo tengo ahora 70 años, y él murió con 69, lo que ocurre es que como él había cultivado mucho esa imagen de viejo profesor, la gente tenía una idea de él de que era un señor
muy mayor.
Y es en absoluto, ¿no? Murió muy muy joven, murió con 69 años, pero 32 años después de su muerte y 100 años después de su nacimiento, que es lo que estamos recordando, ahora sigue viviendo en el corazón de muchísimos hombres y mujeres de esta ciudad.
Sobre todo porque los tiempos que vivimos en la política, la honestidad de Tierno es todavía más sobresaliente.
No.
Tierno murió viviendo en un piso de alquiler de la calle Ferrad. Era su único patrimonio.
¿Hay algo que no sepamos de Tierno Galván hoy en día?
Y que Juan debe... seguramente que sabe alguna cosa que no sé si puede contar.
Que debiese trascender.
Bueno, yo creo que lo sabemos ya prácticamente todo, ¿no? Prácticamente todo. Y además usted lo ha mencionado antes. Su gran pasión eran los libros. En la época aquella que no había móviles, y había ocurrido algo en la ciudad, yo le tenía que localizar, no sabía cómo. Yo sabía dónde le encontraba, ¿no? Y efectivamente, me iba a una librería, y allí en el fondo de esa librería estaba Enrique Tierno con una lupa viendo libros antiguos. Su gran pasión era los libros. Hombre, una cosa que a lo mejor no se sepa es que estaba dispuesto a volver a presentarse.
Sí.
Fue una de las conversaciones últimas que tuvo conmigo. Porque le había dicho, este ya era el segundo mandato, yo ya me voy a retirar. Pero un día, charlando los dos, él y yo despachábamos todos los días a las 9 de la mañana allí en su despacho. Y ella me dijo, oiga Juan, a mí me llamaba por el nombre de pila, ¿no? Juan, si usted está dispuesto, podríamos volver a repetir la candidatura. Y yo le dije, yo encantado porque... Claro, esa fue la época más feliz, digamos, de mi vida en la política, siendo el número 2 de Tierno. Luego ya cuando tuve que afrontarla, pues lo pasé también muy mal. Pero mientras lo tenía él ahí delante, entonces yo le dije que sí, que él estaba dispuesto, había ya reconsiderado esa posición inicial, estaba dispuesto a volver a presentarse y yo encantado.
De su afición a la lectura, recuerdo que cuando lo operaron de la vista, le recomendaron durante unos días que no leyera absolutamente nada. Y entonces él, a Enrique Moral, que era concejal de Cultura, le encargó una serie de libros y se los llevó clandestinamente escondidos en una bolsa para que nadie pudiera...
Sí.
Y también le llevaba libros de Herrero de Miñón, que entonces era un concejal del Partido Popular.
Y vecino de allí, de la Plaza de la Villa.
Efectivamente, en aquella librería que había...
Miguel, que es una gran persona.
Sí, sigue existiendo, ahí buscaban, ahí se encontraba mucho Miguel Herrero de Miñón y Enrique Tierno, se encontraban rebuscando libros antiguos.
Yo con Miguel me sigo viendo de vez en cuando, de tarde en tarde.
Hemos hablado de todas esas virtudes de Enrique Tierno Galván, pero claro, era humano. ¿Cuáles eran sus defectos?
No los voy a pormenorizar, ¿no? Pero claro, tenía. Era un hombre, yo digo alguna vez, es que Tierno era un hombre muy poliédrico y muy singular. Bueno, un hombre muy singular, como somos todos, pero las grandes figuras más todavía, ¿no? Y bueno, claro que tenía sus defectos, ¿no? Pero hay un defecto que a la vez era una virtud que yo intenté copiar y no lo conseguí nunca, ¿no? Y él cogía mucha distancia de las cosas, incluso distancia sobre las personas, ¿no? Y coger esa distancia, cuando estás gobernando, cuando tienes cargos de responsabilidad, es muy bueno, ¿no? Yo lo he intentado y nunca lo he conseguido.
Sí, porque además es una persona que era muy entrañable, pero era muy difícil, también muy complicado si no le conocías de tratarle. Él era también, bueno, yo recuerdo una experiencia personal de mucho cariño con él durante su época de enfermedad y tal. Yo escribí entonces en el diario ya varias columnas y tal, y él me contestaba de puño y letra con tarjetas: querido amigo Ángel, le agradezco mucho su interés y tal. Y la primera entrevista que concedió cuando salió del hospital de la intervención aquella fuerte,
me la
concedió a mí, con lo cual era una estima personal la que yo tenía con él, y sin embargo, la distancia parecía un hombre más
frío, más distante.
No, yo creo que era muy entrañable en ese aspecto también.
Sí.
Don Juan Barranco, yo recuerdo ser una niña cuando usted era alcalde, y en la radio sonaba una canción de Los Refrescos. No sé si se acuerda de Acción de Playa.
Claro.
Pues en un par de minutos vamos a recuperarla porque tenemos una noticia para los madrileños y es que la Comunidad de Madrid ya tiene playa.
Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, los camillos y chulapas. Pero al llegar a agosto, vaya, aquí no hay playa.
Pues yo querría tener hoy delante a los miembros que formaban Los Refrescos, que tan buenos ratos nos hicieron pasar, todo hay que decirlo, decirles que Madrid sí tiene playa. Belén Miguel, ¿tenemos o no tenemos playa?
Pues va a haber que cambiar la canción, porque sí, Beatriz, tenemos playa. En Madrid es la gran novedad de la convocatoria que cada año hace la Organización de Banderas Azules. España es el país líder en estos galardones y una playa de Madrid ha ganado por primera vez una bandera azul. Se trata de la playa Virgen de la Nueva, localizada en el Pantano de San Juan, en la localidad de San Martín de Valdeiglesias. Nos lo cuenta José Ramón Sánchez Moro, el presidente de ADEAC, Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
Aquí sí hay playa y además es azul, quiere decir que hay mucha gente que se baña en las aguas interiores de España, no siempre con la seguridad adecuada, pero también están en nuestro corazón, en nuestra intención y en nuestro propósito el ayudarles.
Y más de 2 años han sido necesarios, nos ha contado, de estar trabajando con el ayuntamiento para mejorar seguridad, calidad de las aguas, etcétera, y conseguir este galardón de la primera playa de Madrid.
¡Ay, qué alegría me traes, de verdad! Así cuantas veces quieras, ¿eh?
Pues Belén, todos los días,
todos
ojalá.
Todos los días me traes una buena noticia, que contraste un poquito, ¿no?, con el resto del panorama.
Ojalá, ojalá. Yo encantada de ser ese mensajero.
No teníamos una playa que nos había dejado galardón ahí en Madrid Río.
Bueno, sí, pero no, a ver.
No.
¿Sí?
Era habitual.
Ana Pastor dice, ¿qué dices tú,
un poco
Ana Pastor?
Playa, un poco playa sí que es.
La cosa es virtual.
Y céntrica, pues también.
Un poquito de arena con una fuente donde la gente se mete a mojarse.
Pues vale como playa.
Nada, ahí no me vale.
Yo soy más de lo natural, yo me quedo con nada.
Efectivamente.
Don Juan Barranco, ¿no? Siempre ha sido una de las ambiciones de los alcaldes de Madrid el tener una playa.
Sí,
¿fue
decía,
suya también?
Sí, a mí me hubiera gustado tener un río mucho más grande del que tenemos porque lo hubiéramos sacado mucho partido aquí en esta ciudad. Y yo he dicho siempre que no tenemos playa los madrileños, no porque nos falte sal, sino porque nos falta agua.
Nos falta
y
agua.
Nos falta agua. Y me parece una magnífica noticia la que acaba de dar ahí en el Pantano de San Juan.
Pues fíjese que ayer estuvo con nosotros un historiador y contó un dato que yo desconocía, que probablemente, seguro que ustedes sí, y es que Madrid es una de las pocas ciudades europeas que creció de espaldas al río, hacia el este, en la época medieval.
Efectivamente. En la época medieval y después en los planes de ensanche del siglo XVIII y XIX, el plan de ensanche Castro se orientaba hacia el este, precisamente.
Usted continuó ese trabajo del viejo profesor, ¿no?
Sí, es que los equipos, es que esa es otra, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor también, ¿no?, los equipos que tuvo Tierno, ¿no? O sea, no fue solamente el trabajo de Tierno, sino es que tuvo unos equipos muy buenos detrás de él, ¿no? Y en aquel momento también un gran partido. Entonces, para hacer una buena gestión, esas dos cosas son imprescindibles. Tener buen equipo y tener organizaciones detrás que te respalden. Y Tierno tuvo las dos cosas. Cosas que yo ahora hecho bastante de menos.
Y yo comparto porque yo empecé a hacer información de Madrid en el diario ya siendo alcalde de Navarro, con lo cual ha llovido. He conocido de todo. Nada como esto y nada en comparación con lo que fue aquella corporación democrática de 1979 y las posteriores. Nada que ver en calidad humana, intelectual, política, en fin, de relaciones personales. Nada.
Nos quedan 40 segundos. Una conclusión para despedirnos de este entrañable momento recordando a la figura de Tierno Galván. El viejo profesor que a mí me fascina que ya le llamaran así con 40 años.
Sí, sí. Y él lo cultivó, cuidó eso. Y singularmente, a la vez que cultivaba esa imagen de viejo profesor, sin embargo, fue el alcalde que mejor ha conectado con los jóvenes madrileños. Eso también es un dato muy relevante.
Pues muchísimas gracias, don Juan Barranco, por acercarse este ratito de radio a estar con nosotros.
Gracias a ustedes y un saludo muy cordial a todos sus oyentes. Y gracias por recordar esa figura insigne, intelectual, político y alcalde de Madrid, que fue Enrique Tierno.
Y, por supuesto, Ángel del Río.
Gracias
muchísimas
por la
gracias.
Oportunidad de hablar con Juan, aunque nos hemos visto recientemente con el pleno este conmemorativo. Pero siempre es un placer hablar con un amigo que ha sido alcalde.
Enhorabuena por este magnífico libro.
Gracias, Juan.
Sobre la Plaza Mayor de Madrid, los 400 años.
Gracias, Juan.
Ángel del Río tiene ese maravilloso libro que también pueden conseguir nuestros oyentes. Nos ha gustado muchísimo. El formato cuadrado tiene su punto, ¿eh?
Sí, es manejable.
400 años de la Plaza Mayor.
Así es.
Cumplieron el pasado año.